sesión para José Antonio. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Con inquietudes.
¿Qué tipo de inquietudes?
Creo que como las que tienen todos te están preguntándolos por qué, los para qué, los tal vez. Nos creemos inteligentes, somos energía conceptual, seres pensantes. Sin embargo, muchas veces nos comportamos, todos los seres de la creación, como aquellos pequeños mamíferos que van en manada, sin saber el porqué. Solamente
porque hay que hacerlo,
por instinto básico. ¿Qué nos diferencia cuando encarnamos como seres pensantes?
Nuestra capacidad de poder decidir.
Decidir, discernir. Pero si tú te pones a pensar y tú reparas en nuestras conductas, verás que no somos distintos. Subsistimos, al igual que los seres unicelulares. Tenemos pasiones, instintos, sentido de supervivencia, amamos, sufrimos, manipulamos, somos manipulados, nos alejamos, se alejan de nosotros. Tratamos de crecer en lo económico, en lo personal, en lo amoroso. Discutimos, debatimos, tratamos de superarnos. Y a medida que van pasando los años vemos que... ¿qué son los logros? ¿Qué dejamos? El querer que se acuerden de nosotros, ¿qué es? Es ego. ¿Acaso en el plano físico no somos solamente roles? Y si somos roles, ¿por qué queremos que se acuerden? ¿Por qué queremos pasar a la historia como aquellos grandes pianistas, escultores, pintores? ¿Qué nos diferencia de aquel simple campesino que labró la tierra toda su vida y murió sin pena ni gloria, y aquellos tres o cuatro que lo amaron años después también murieron y no quedó nada? Porque cuando no queda el recuerdo, no queda nada. Pero claro, tú me dirás, encarnas de nuevo, eres otro personaje, tienes otro nombre, tienes otra oportunidad de vivir. Y esto es una rueda, esto es así siempre.
¿Qué opinas acerca de que tenemos que aprender en cada encarnación?
Claro. Y aquí voy a precisar de tu ayuda, porque mi 10% tiene muchísimos interrogantes. Lo que mi 10% ignora es que yo también tengo interrogantes, a pesar de las tantas vidas que he vivenciado. ¿Qué es lo que tenemos que aprender?
Eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Qué crees tú?
¿Qué creo yo? Aprender a ser mejores.
¿Hay alguna lección esta vida en particular?
Una lección para esta vida. Bueno, la lección de la paciencia, de la tolerancia, de la comprensión, Pero claro, a ver, tú fíjate esto. Aquellos que creen que te enseñan, no, tú tienes que ser mejor en esto, en aquello. Tienes que tolerar, tienes que comprender, tienes que amar, tienes que sentir, tienes que. ¿Y qué pasa con el otro? Porque al fin y al cabo hay un excelso maestro, Jonathan, que dice que si tú aceptas todo por el hecho de quedar bien, tú estás concediendo, pero no concedes desde la bonomía, concedes desde el sometimiento.
Pero hay una gran diferencia. Nosotros no tenemos que permitir y consensuar con el otro algo que está mal. No debemos ser sometidos, no debemos decir todo que sí.
Claro.
Debemos decir sí a las cosas que son para bien, no a las que son para mal.
Cuando el otro no quiere consensuar, debemos alejarnos, pero ¿y si tenemos un sentimiento? Por amor tenemos que soportar todo.
En ese caso tienes que ponerte a pensar si eres tú solamente el que ama, porque tú dices por amor debemos tolerar todo, pero ¿y el otro te ama? Quien te ama no te somete, quien te ama no ejerce contra ti actos hostiles.
No conozco a nadie que no ejerza actos hostiles, sutiles, imperceptibles, como fuera, pero lo ejercen. Y me río, porque en el plano físico hay tantos pseudo maestros encarnados que dicen de que uno pasa por distintas circunstancias hasta revertir esa lección kármica. Es como que dijeran las cosas de memoria, porque a todos le dicen lo mismo. Y a veces las circunstancias son porque sí. A veces es una mala elección nuestra. En el plano físico mi 10% no tiene memoria reencarnativa. Yo tengo la memoria reencarnativa de todas las vidas y me equivoco también. Puedo prejuzgar, puedo creer algo que resulta que luego no es como yo pensaba.
Bueno, en el caso de, hace un rato comentabas de una pareja, ¿no? O las parejas en general, cuando hablabas de el amor. Y pasa en el amor de pareja y pasa en muchas, yo diría que en todas las relaciones, que tú comentabas, todo el mundo ejerce de alguna manera, aunque sea en forma sutil, actos hostiles. Pero hay algo que es importante, que mientras tengamos la posibilidad de dialogar con el otro y hacerle ver nuestro punto de vista y decirle, mira, creo que esto no estuvo bien, o tal cosa realmente disculpa, pero no me ha gustado. No desde un tono quizás hostil, sino desde tratar de hacer ver al otro que quizás esté cometiendo un error, o que al menos eso es lo que nosotros pensamos. Seres humanos perfectos no hay, siempre vamos a tener cosas que corregir, pero mientras haya la posibilidad del diálogo, todos podemos aprender y crecer.
No hay espíritus perfectos tampoco, ni siquiera en los planos más altos. El tomar decisiones es una elección, y en esa elección tienes posibilidad de acertar o de equivocarte. Equivocarnos también es un aprendizaje. Lo que pasa es que cuando en el plano físico a veces te equivocas en una decisión importante, y voy a utilizar una palabra muy trillada, no tienes posibilidad de revancha. elige quizá un trabajo que te parece bueno y quizás ya no tienes edad para buscar otro trabajo, o de repente crees que esa pareja es la pareja ideal, porque tenemos el error de idealizar, y al poco tiempo te das cuenta que no. Pero ya no estás hablando de he comprado un libro, no me gusta, lo dejo archivado en la biblioteca. Estamos hablando de un afecto, y a un afecto no lo puedes dejar archivado. Es cierto, en este siglo, de este mundo, hay menos hipocresía que antaño. Las generaciones pasadas fingían amarse, ahora directamente no fingen, pero se fueron al otro extremo. A la primera discusión ya optan por distanciarse. Y eso desconcierta.
Eso significa que todo. Eso significa que hay que aprender a manejar nuestra mente reactiva, porque seguramente que si reaccionan de esa forma es porque se dejan llevar por sus impulsos, por el primer impulso que les aparece, ¿sí?
A veces no es el impulso, a veces es el desgaste. A veces no es el impulso, no siempre es el impulso.
Claro, estamos hablando de una relación donde a la primera, como decías tú, se distancian. Entre la primera discusión tienden a distanciarse, o sea, es una actitud inmadura, porque en vez de afrontar un inconveniente o tratando de solucionarlo, tienden a evadirse.
De acuerdo a lo que tú me has contado, se me ocurrió algo.
Dime.
Como en el plano físico no tenemos esa memoria reencarnativa, encarnamos como niños, pero no físicamente solamente. Encarnamos como niño en todos los aspectos. Es como que nuestro pensamiento, nuestro concepto, nace de cero. Y si nace de cero, somos niños. Y entonces nos equivocamos. Y en cada vida aprendemos algo distinto. Y todo esto lo digo porque busco conocerme a mí mismo para de alguna manera poder orientar a mi parte encarnada. Mi parte encarnada tiene algo bueno.
¿Qué es?
Que le gusta investigar. Trata de vencer no solamente los engramas que arrastramos ambos, sino también los roles del ego. Porque los roles del ego son como estos microorganismos que tú los puedes ver únicamente con el microscopio. Lo digo de una manera irónica, casi rozando el sarcasmo, porque a veces no ves los roles del ego. Están muy ocultos. Entonces a ti te parece que actúas con naturalidad cuando en el fondo eres manipulado por esos roles. Y el rol siempre te va a hacer cometer errores de comportamiento, de conducta, de carácter, de personalidad. Y claro, te encuentras con otra persona a la que le pasa lo mismo. ¿Y entonces qué?
¿Puedo hacerte una sugerencia como para que esas cosas no ocurran, o trabajar para que no sucedan? A veces tenemos una impresión sobre algo, y al cabo de un tiempo nos damos cuenta que no era tan así. Debemos tomar nuestras apreciaciones, digamos, de un modo amplios. Saber que lo que hoy es, quizás mañana pueda cambiar, porque todo está en constante cambio y movimiento. Todas las cosas, según el punto desde que se lo ve, puede parecer diferente. Entonces, tenemos que ser un poco amplios de mentalidad, y no ser tan estructurados, no ser tan, podría decirte, duros con nosotros mismos. Si nosotros decidimos desde el amor, desde la sinceridad, es más difícil que nos equivoquemos. Eso no significa que nos podamos equivocar, pero casi siempre vamos a ir por el camino correcto.
No está mal exigirnos. Si nosotros nos exigimos, podemos exigir al otro. La gente comúnmente se confunde exigencia con demanda, y son dos cosas distintas. Exigencia es tratar de que la otra persona pueda cubrir tus expectativas como tú cubres las expectativas del otro. La demanda se toma como algo infantil, la exigencia no. Es para desmenuzar, y obviamente no es el momento. Eso dejémoslo para los maestros de luz, que puedan de alguna manera explicar la diferencia entre exigencia y demanda. Pero no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Yo te agradezco este momento, porque más que repasar vivencias, me interesaba intercambiar ideas, porque intercambiar ideas aclara.
De todas maneras, vuelvo a insistir con un punto. Permítete decir, soy un ser en evolución. Y bueno, he cometido errores, quizás por no haber decidido bien, quizás no fueron en mi intención malos, eso sea, no tuve mala intención al elegir, pero nos equivocamos, todos nos equivocamos, y que nuestra exigencia sea con piedad hacia nosotros mismos, o sea, porque si no aceptas que somos seres en evolución, solo vas a sentir frustración.
No, claro, claro. Lo que pasa es que uno a veces, a sí mismo, quizás está mal dicho la palabra perdonar, como dicen algunos maestros, pero uno a sí mismo se disculpa los errores, pero a veces se siente como impotente, como atado de pies y manos cuando el otro se justifica. Y uno dice, pero caray, uno se cuestiona todo y el otro se justifica todo. Entonces estamos en desventaja, siempre vamos a estar en desventaja.
Recuerda que el aprendizaje es individual.
Sí, no, pero tú convives con un grupo, aunque el aprendizaje sea individual. Tú convives con un grupo. No es como la escuela donde, bueno, tú puedes aprobar, el resto no, y es un problema de los demás, porque tú pasas de grado, pasas de año.
La única manera de modificar, la única manera de modificar nuestro entorno es a través de nuestras actitudes, ya sea con nuestro ejemplo o con nuestra palabra.
Pero hay una
hacer ver cuando algo no funciona bien también es nuestra responsabilidad.
No vale. Pero hay una cosa que dicen los maestros que yo no comparto. Dicen, tú para cambiar el entorno tienes que empezar por cambiarte a ti mismo.
Bueno, si uno es una persona reactiva, si uno es una persona que se deja llevar por las primeras impresiones, alguien que prejuzga, alguien que no escucha al otro, obviamente que sí, tenemos que empezar por nosotros.
Claro, pero si tú eres lo opuesto, si tú eres una persona permisiva, complaciente, dedicada,
en ese caso.
Y entonces te pasan por encima como un pelotón que va por encima tuyo y quedas aplastado en el fango.
Disculpa, pero en ese caso también tienes que empezar por ti, porque quizás el problema que tengas es la dificultad para poner el límite en tu entorno, o una dificultad para expresar tu opinión.
Pero tú piensas que
el famoso, un temor a no ser aceptado.
¿Tú piensas que el famoso término medio solamente me es difícil encontrarlo a mí?
No, a todo el mundo.
Bueno, el compartir algo de alguna manera me hace más no digo dichoso, porque no se trata de ser feliz.
Te sientes más entendido.
Más entendido, porque lo otro se entendería como ser feliz a costa de otra desgracia. No. No se trata de compartir desgracias, se trata de compartir alegrías. Te agradezco mucho el haberme escuchado hasta todo momento.
Hasta todo momento, ha sido un gusto tenerte aquí.